Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
Continúa el sainete. Ya sabe usted que la coalición de partidos de izquierda se va a llamar en estas elecciones España Exhuma.
¿Sí?
Es una broma. No es mía, se lo leí a Carlos Martínez Gorriarán en Twitter.
Pues, bueno, está bien, está bien. Yo creo que habría que hacer un vídeo electoral con el doctor en diversas actitudes, por ejemplo, limpiándose la mano después de dársela a un inmigrante, por ejemplo, haciendo pasar a la Merkel al marido y luego pasando delante de su mujer, cuando amenaza con acciones penales a quien dude de su doctorado. Se podía hacer un...
Todavía están esperando en OK Diario que les llegue la denuncia. Sí,
sí, sí. Es que sería muy interesante hacer un vídeo con estas tomas, con el título este fulano o este señor o este doctor gobierna España, y poner una serie de cosas de, porque es un tío grotesco, ¿no? Un tío repugnante en todo lo que hace. Entonces eso se podría dar mucho juego, un vídeo así. Lo he comentado en mi blog.
Repugnante no sé, lo que es la quinta esencia del narcisismo.
Sí, pero eso es una cosa particular suya, me refiero políticamente, ¿no? Que claro, ese narcisismo se muestra también en su baja calidad humana, ¿no? Pero en definitiva. Y bueno, yo creo que hay un problema aquí, y es que tenemos una ley antidemocrática, y esta ley de memoria histórica, pues plantea un problema de fondo muy grave. O sea, ¿cómo un parlamento presuntamente democrático puede votar una ley contra las libertades y contra el Estado de Derecho? O sea, con el agravante en este caso de que falsea descaradamente la historia y además identifica como víctimas y representantes de la libertad, defensores de la libertad, pues a miles de asesinos y torturadores, se identifica a su vez con ellos en el parlamento. Es decir, quienes votan eso, quienes votan como defensores de la libertad y la democracia, unos asesinos y torturadores de las checas, quiere decir que en el fondo son como ellos, se identifican con ellos. O sea, esto es gravísimo y ha ocurrido. O cómo, por ejemplo, en función de esa ley, pues unos jueces prevaricadores pueden perpetrar la injusticia monstruosa contra el Estado de Derecho y contra la democracia y contra la historia de intentar profanar el Valle de los Caídos y la tumba de Franco, ¿no? Y todo esto lo han hecho invocando un antifranquismo que lógicamente no es real. El franquismo desapareció hace 40 años, ¿no? Es cosa irrisoria, ¿no? Y por ello, sin embargo, bajo esta cobertura del antifranquismo, ¿a quién atacan en realidad? Pues atacan a la democracia salida de la transición, salida del franquismo, salida literalmente del franquismo, con personajes franquistas, como Suárez,
algo,
el rey.
Algo contribuyó Carrillo también a la transición, reconozcámoslo.
¿Carrillo?
A mí sí. Ahí hubo un pacto. No, un
no,
pacto
no, hombre,
con
no,
el
no, hombre.
Partido Comunista.
No, sí, mire.
Carrillo es un personaje siniestro, pero en la transición, el pacto con la corona para que el Partido Comunista aceptara la monarquía y la bandera.
No es así. Carrillo siempre fue un comunista que deseaba imponer aquí una dictadura totalitaria. Lo que pasa es que en aquel momento estaba muy débil. ¿Por qué? Porque todo el mundo apostaba por el PSOE, que no había hecho nada contra el franquismo, pero apostaba por el PSOE contra el PC. Y Carrillo estaba realmente acojonado, por decirlo así, porque podía quedarse fuera de la legalidad, que era lo que propugnaban muchos, como estaba, por ejemplo, fuera de la legalidad del Partido Comunista en Alemania. Entonces aceptó todo, mientras que el PSOE decía que no aceptaba nada. Decía que economía autogestionaria al estilo Yugoslavia. Esto lo decía, ¿sabe quién lo decía? El de la China, ¿cómo se llama este? El de la...
¿Boyer?
Boyer. En aquel momento decía eso. Decía que de monarquía, bueno, eso habría que verlo. O sea, no aceptaba nada. Era rupturista total. Y Carrillo dijo, bueno, que este tipo, el González y compañía, van a sacar los frutos de todo lo que hemos hecho nosotros, de todo lo que hemos luchado y sacrificado a lo largo de 40 años. Hombre, no, dijo, se adelantó y dijo todo. acepto todo, la bandera, la monarquía y todo lo que se me presente, la economía de mercado y todo lo que... Eso es, pero no fue otra cosa. Su objetivo siempre fue el mismo. Era el tío que decía que con gusto firmaría la condena a muerte de Franco. Bueno, lo que revelan estos hechos es que precisamente el homenaje a Carrillo con la retirada de la estatua de Franco es significativo, ¿no? O sea, al héroe de Paracuellos todo el mundo rindiéndole homenaje. O sea, eso es asombroso. He escrito en el blog sobre eso y voy a escribir más, porque es un confusionismo terrorífico, ¿no? Y una falta de moral total, ¿no? Bueno, lo que revelan estos hechos es que una democracia puede degenerar y puede abrir paso a aquella sociedad de pesadilla que previó Tocqueville, que le llamaba despotismo democrático. Una forma que, con formas externas de libertad, pues tiene un contenido totalitario. Ese nuevo despotismo se ocupa de todos los asuntos de las personas, se ocupa de la cuna a la tumba, vamos, prácticamente convirtiendo la sociedad en una guardería. Se ocupa de regular todas las acciones, digamos, de las personas en general, y sometiéndolas, como decía Tocqueville, a una especie de infancia irrevocable. Dice, es una tutela que se parece a la tutela paterna, con la diferencia de que la tutela paterna se encamina a preparar al niño para la vida adulta. Pero este régimen de despotismo democrático que llama él, pues trata de mantener a la persona en una infancia irrevocable, satisfaciendo sus necesidades, sus derechos, sus placeres, sus cosas, dándole un poco de todo, cosa que no puede conseguir tampoco. Pero bueno, eso es la... Y decía Tocqueville que una sociedad así llega... Es una especie de tiranía sin precedentes en la historia que llega a privar al hombre de sus atributos de humanidad. Y esto es lo que está pasando. Es decir, con esta aparente democracia que se sustenta en un antifranquismo imposible, un antifranquismo completamente falso, pues bajo esto están implantando leyes de este tipo, o las leyes de género, que llegan a llegan a confundir hombres, mujeres y todo en un magma, porque para ellos ya no existe nada, ya no existen diferencias de sexo ni diferencias de otro tipo, ¿no? Para ellos todos son una especie de infancia que hay que mantener, ¿no? En esas condiciones. En otras palabras, ante esta ley, dice, tenemos que plantearnos si cómo puede implantarse una tiranía totalitaria por métodos formalmente democráticos. Estamos viendo que así puede ser. En el caso de los nazis pasó algo parecido. De manera democrática implantaron las leyes de Núremberg, por ejemplo. Y teóricamente todos tendrían que cumplirlas porque era la ley y era una ley democrática, con las formas democráticas. Pues no, señor, una ley tiránica debe ser identificada y no debe ser acatada de ninguna manera. Cualquier demócrata no puede acatar la ley de memoria histórica, ni sus consecuencias como en relación con el Valle de los Caídos.
¿Recuerda usted los juicios de Núremberg, donde en efecto algunos jueces alemanes que fueron sometidos a juicio por aplicar las leyes nazis contra los judíos adujeron en su descargo que es que, oiga, ellos estaban obligados a cumplir la ley? El tribunal dijo, no, perdone, hay leyes tan injustas que no puede invocarse la obediencia debida para aplicarlas. Usted no puede aplicar leyes que...
Es cierto, es cierto, pero a veces... Pero hubo uno, no me acuerdo ahora el nombre, es muy famoso, uno de los principales teóricos judíos, precisamente, de la ley, decía eso, que se aplicó perfectamente en las leyes de Núremberg. O sea, si una ley justa es la ley que sigue las normas de las formalidades democráticas, es una ley justa. Por consiguiente, las leyes de Núremberg eran justas. O sea, llegamos a unas conclusiones tremendas. El hecho real
Pero luego en el tribunal, en los juicios de Núremberg, sí, por supuesto, sí. Pero esa doctrina de Núremberg, falaz...
Cierto, pero los juicios de Núremberg, recuerde usted, los juicios de Núremberg eran juicios hechos por los vencedores de Hitler.
Por supuesto.
Y los vencedores estaban allí, los comunistas.
Pero algunas de las lecciones de aquellos juicios son importantes.
Sí, es cierto, pero los propios juicios son muy discutibles. De todas maneras, estamos en una situación... Lo que quiero decir es esto. Tocqueville, de una manera verdaderamente genial, previó una posible degeneración de la democracia, que es lo que estamos viendo. Es decir, que con formas aparentemente democráticas se está yendo a una tiranía. Y eso es lo que está ocurriendo aquí con la ley de memoria histórica y otras leyes y otras cosas que se están haciendo. y es necesario oponerse. No podemos tolerar eso, no se puede tolerar, no se puede acatar esa ley. Eso es simplemente así. Quien la acata está acatando la democracia.
Está atacando. Haciendo usted un trabalenguas.
No, está atacando.
Momento de acabar la sección. La semana que viene seguimos.
Atacando la democracia y está atacando las libertades y el Estado de Derecho. Y eso es la situación en la que estamos. Es muy grave y debemos tener conciencia de que es muy grave.
Muchas gracias, don Pío. La semana que viene continuamos.
Pues seguimos porque esta terrible farsa continúa.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.